Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Charlando, ya con micrófono decente, nuevo, Full HD. Estoy muy feliz porque se pudo lograr, amigues. Yo pensé que me iba a demorar como 300 mil meses en lograr conseguir todo lo que tenía que conseguir para poder grabar otro podcast. Y estoy feliz de que, pues, fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Entonces, estoy muy feliz. ¿Ustedes cómo van? Espero que estén también súper bien. Y el tema de hoy es bastante interesante. Es sobre los nodos que van a cambiar dentro de muy poco. Entonces, yo siempre me enredo tratando de explicar todo lo que hay detrás, como astronómicamente, detrás de la astrología. Entonces, hoy decidí no seguirle el camino a mis confusiones mentales porque termino confundiendo más a la gente. Y realmente no es que tenga mucha confusión mental, lo que pasa es que son muchos temas que no sé bien cómo comunicarlos, que realmente simplemente son muchos temas, entonces es difícil de comunicarlos como tranquilamente, como de un solo. Entonces resultan siendo muy complicados y por eso hoy va a ser algo mucho más ligero. Estoy muy feliz de estar acá, pero estoy un poco triste de que el capítulo pasado no haya salido porque era muy chévere. Como que había quedado súper chévere, pero lo grabé, lo terminé todo, le arreglé el audio, entre comillas, y ya cuando me dispuse a volverlo a escuchar para ver que todo estuviera bien, pues me di cuenta que no. Estaba terrible, se escuchaba demasiado mal y entonces no pudo salir por eso. Pero bueno, ya estamos acá, ya nada que hacer, la leche que se derramó, nada, solo se derramó. Hay que hacerle duelo a las leches derramadas, pero no quedarse ahí. Entonces, hoy estamos con otro tema muy increíble, que es el nodo norte. Entonces, astrológicamente, los nodos son los puntos en donde el cielo, el sol y la luna se encuentran. Y eso sucede en una constelación específica que se mueve cada uno o sí, cada 2 años o 1 año y medio por ahí. Entonces, los nodos espiritualmente nos muestran cómo hacia dónde tendemos a ir como mundialmente hablando. Hacia dónde tendemos a ir en general, hacia dónde va la energía, cuáles son los retos que asumiremos, que tendremos mundialmente dentro de los próximos 2 años. Entonces es algo bastante interesante para ver, pero también es interesante reconocer que cada persona tiene su propio nodo norte. Entonces en la carta astral de una persona, el nodo norte nos habla de el destino de esa persona en esta vida, lo que tiene que aprender, como hacia dónde debería apuntar, hacia dónde debe enfocar su energía, y por lo mismo suele ser como algo que a uno se le hace muy difícil, como en la vida en general, porque detrás del nodo norte está el nodo sur. Y el nodo sur es todo eso que ya conocemos, todo eso que ya hemos aprendido, todo eso que son lecciones que tenemos que tomar en esta vida como y aprender a manejarlas de una manera consciente y adecuada para potenciar nuestro nodo norte. Entonces el nodo sur habla de eso, como de los apegos dentro de todo, pero también es como algún tipo de balance, mientras que el nodo norte es hacia dónde tenemos que enfocar la energía, hacia dónde tenemos que ir. Y entonces los últimos 2 años los nodos habían estado en el eje de Tauro y de Escorpio. Creo que ya habíamos hablado un poco de eso, pero no me acuerdo, porque la verdad es que hablo tanto de estos temas que muchachos, no me acuerdo cuándo, ni dónde, ni con quién los hablé. Pero bueno, entonces veníamos de una temporada de 2 años en los que los nodos estuvieron en el eje de Tauro y de Escorpio. Específicamente el nodo norte estuvo en Tauro y el nodo sur en Escorpio. ¿Qué significó eso? Que fue un periodo en el que la relación con la naturaleza y con los bienes materiales y con el dinero y con todo lo estable y estructurado que representa Tauro tenía que cambiar. y tenía que cambiar balanceándose con la energía de Escorpio, que es una energía de la muerte y la transformación y la transmutación de las cosas y el dejar ir y todo eso. Entonces, por eso estos últimos 2 años han sido especialmente difíciles para personas Tauro, Escorpio, Acuario o Leo, que son los signos fijos que han estado teniendo como puntos de su vida críticos activados por estos nodos. Y entonces otra palabra clave para entender los nodos norte, es el destino. Es como si el nodo norte nos mostrara el destino, lo que viene, hacia dónde vamos. Entonces todo lo que sucede alrededor de los nodos es extremadamente importante para, entre comillas, ese destino que tenemos o esos aprendizajes que estamos teniendo en la vida, en ciertos momentos de la vida y en la vida como en general. Entonces, para las personas con mucha influencia de los signos fijos, que como ya les dije son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, para todas las personas que tengan especialmente el Sol, el Ascendente y la Luna, pero también otros planetas, Venus, Marte y dependiendo de la carta astral, para todas esas personas estos últimos dos años han sido de crecimientos increíbles, pero también de muchos obstáculos de alguna manera, muchas circunstancias o situaciones que los han puesto como en la mira del destino. Entonces lo que pasa con el destino, con el nodo norte, es que a ti te saca de taquito, de donde no deberías estar. Entonces por eso puede traer ciertas situaciones como de la nada o muy drásticas o muy fuertes que a uno lo impulsan a cambiar y que realmente lo que están haciendo es como sintonizándote con ese propósito, eso que deberías aprender o estar haciendo o estar pensando, viendo, cuestionándote en cierto momento de tu vida. Entonces, lo bueno que quiero que sepan mis amigues fijos es que próximamente va a cambiar ese nodo norte y entonces van a poder respirar un poco, van a poder como decir: Dios mío, gracias por escoger otros guerreros para tus batallas. Y el nodo norte va a entrar al signo de Aries y el nodo sur va a entrar al signo de Libra. Entonces es para mis bebés cardinales, que son Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, los que van a verse afectados por este cambio astral, que es realmente algo muy importante. O sea, esto de los nodos significa que los siguientes eclipses van a suceder en sus signos, Aries y Libra, o sea, justo Aries y Libra, sino que eso afecta a Cáncer y a Capricornio también, pero los siguientes eclipses de los próximos 2 años van a ser en ese eje de Aries y Libra, y por eso mismo Aries y Libra, en ascendente, en Sol y en Luna, van a ser los que más cambios importantes tengan en sus vidas. Pueden tener como glow ups increíbles, pueden tocar fondo también, pero eso eventualmente resulta en un glow up increíble. Pueden tener crecimientos que nos esperan, aprendizajes que nos esperan. Pueden suceder muchas cosas que los saquen de ciertos lugares comunes. Pero en general, Aries y Libra es un eje que nos habla mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. O sea, Aries y Libra es esa dualidad entre yo soy yo, pero yo tengo que dejar un poco de ser yo para relacionarme contigo y encontrar puntos medios contigo, porque tú indiscutiblemente eres una persona diferente a mí y no podemos hacer nada al respecto. Aries también es un signo muy independiente, muy guerrero, como ya hemos hablado antes. Es un signo muy peleoncito, muy emprendedor, lleno de energía. Entonces lo bueno es que el Nodo Norte va a traer mucho de eso, mucha de esa energía de independencia, de querer hacer las cosas a nuestro modo y de pelear por algo en lo que creemos, que también es lindo, pues viniendo de los nodos en Tauro, que nos hablaron mucho de la naturaleza y que trajeron este movimiento eco y vegano y bueno, sostenible y toda la cosa, como que el nodo norte en Aries puede darnos más fuerza para pelear por esos ideales que creemos realmente esas formas de ver la vida y también con todo lo que hay alrededor en los cielos, como Saturno en Piscis, también Neptuno en Piscis, Urano en Acuario, un montón de cosas que tiene que ver con los ideales y que Aries va a llegar a potenciar un montón. Pero entonces hay otro tema importante y es que este cambio del nodo norte a Aries sucede el 17 de julio, que es justo el día de la luna nueva en Cáncer. Y es un día muy mágico, va a ser un día muy importante, muy increíble, porque la luna nueva en Cáncer es como un reseteo emocional importantísimo, como un cambio completo del corazón. Sucede justo a mitad de año, como perfecto para que uno revise lo que ha sucedido en este año, como en los primeros meses, y para trazar nuevas metas o, bueno, mirar como realmente hacia dónde uno quiere ir. Como que es importante también entender que los planes cambian, la vida se mueve un montón, resto siempre. Los planes cambian y también nuestros sentimientos cambian, entonces está bien querer transformar lo que uno quiere en la vida. Como que eso me parece normal y realmente es algo que me frustraba mucho antes, como que a mí me llenaba de incomodidad el hecho de que yo cambiara tanto y que yo como que, pues sí, como que a veces quisiera unas cosas y otras veces otras cosas, quería como siempre querer lo mismo, cosa que es imposible. Entonces el 17 de julio es perfecto para hacer como todos esos cambios, todas esas revisiones y entender también que nuestra parte espiritual, emocional y sensible tiene mucho que ver con hacia dónde llevamos nuestra vida. O sea, la luna nueva es la fase más profunda de la luna. Es cuando la luna se va del cielo, se esfuma para que nosotros encontremos nuestra guía interna, para que nosotros hagamos lo mismo que la luna, que es irnos hacia adentro y escuchar lo que sentimos. Y Cáncer es un signo regido por la luna, entonces es una luna especialmente profunda, emocional y que puede también ayudarnos un montón a reconocer cuáles son esas decisiones o esas acciones que tomamos inconscientemente. ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles sentimientos están por allá escondidos que nos llevan a actuar de formas que es como que ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque Aries también es el impulso de la acción. Y esta combinación de energías del nodo norte en Aries y de la luna nueva en Cáncer es como que abrir un poco las puertas de nuestro inconsciente y de todo lo que tenemos escondido para darnos cuenta realmente de estar actuando bajo lo que genuinamente queremos y sentimos y etcétera. Como que ya no es momento de dejar que las emociones inconscientes y los miedos y las heridas y todo eso simplemente tomen el control de nuestras acciones, porque ese es el problema realmente con Aries, que muchas veces se ciega de iras de momento, de caprichos, de todas las cosas, y por eso es tan importante la autorreflexión, como ser consciente de uno mismo. Y ya hemos hablado también un montón de la energía de Aries. Con los guerreros, con todo eso. Entonces me parece que pues bueno, ¿cuándo fue que hablamos al respecto? Creo que en el nuevo año zodiacal, si no estoy mal, hablamos al respecto de la energía de Aries. Pueden escuchar ese podcast, ese capítulo, perdón, si no lo han escuchado, para entender esa energía loquita, loquita y pues recordar toda la sabiduría que nos enseña el ermitaño, que nos enseña la fuerza, que es como que saber hacia dónde canalizamos toda nuestra energía, que es lo que nos va a estar preguntando el nodo norte de acá en adelante. Entonces también es importante entender que cada persona no solo tiene un nodo norte personal, sino que también tiene el signo de Aries en algún punto en su carta astral, en alguna casa, y que puede significar ciertas cosas. Entonces, para eso necesitan saber su carta astral, ir a su carta astral, a la parte de las casas, que se llama Placidus, y revisar en qué casa está cayendo Aries y cuáles planetas están ahí. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, yo soy Aries Y tengo justo a Júpiter también en Aries. O sea, yo soy Sol en Aries y Júpiter en Aries. Entonces para mí va a ser muy importante, pero por ejemplo, para una persona que solo sea Sol en Aries y que no tenga absolutamente nada más en Aries y que justo esté en la casa 2, también le va a afectar de una manera completamente diferente. Junto, o sea, como que este podcast está acá y todo lo demás, pero también está mi Instagram y en mi Instagram voy a estar hablando de ese tipo de cosas y en el post dejo compartido como la tabla de las casas para que ustedes sepan interpretar este nuevo movimiento de los nodos en qué sector estará afectándoles. Tienen que agregarle el hecho de que ciertos planetas estén ahí, o sea, es muy diferente que la casa 1 en Aries, por ejemplo, esté vacía a que esté con Venus. Entonces será diferente, obviamente es de interpretación y todo eso, pero bueno, con solo saber la casa en la que se encuentra Aries es suficiente información como para saber cómo canalizar todo esto. Y por otro lado, obviamente no podemos dejar al tarot egipcio de lado. Y estoy acá revisando mis arcanos mayores y viendo cuáles me parece que tienen esta energía del nodo norte en Aries. Obviamente no voy a hablar de los mismos que he hablado ya antes con la energía ariana, pero voy a hablar de otros que me parecen muy importantes y que hablan especialmente de los cambios. Siento que en este momento de mi vida, realmente desde hace mucho, realmente, bueno, yo tengo la luna en Tauro, entonces desde hace 2 años los nodos están ensañados conmigo, entonces ha sido bien loquis. Y ahora con el nodo en Aries y mi sol en Aries, pues va a ser igual. Entonces siento que he pasado por muchos procesos de cambios que han sido pues importantes para mí. Y entonces siento que estas cartas que tengo al frente son justo la energía de los cambios que he sentido. Voy a hablar primero de la carta número 13, que en el tarot egipcio se llama la inmortalidad y en el tarot de Rider se llama la muerte. Me parece increíble que, o sea, la diferencia de los nombres, como que en esta se llama la inmortalidad y en el otro la muerte, y es porque siento que el tarot egipcio es mucho más espiritual que el tarot de Rider. No significa que uno sea mejor que el otro ni nada por el estilo. De hecho, para cosas materiales, me parece que el tarot de Rider suele ser mucho más directo porque el egipcio, al ser tan espiritual y esotérico y abstracto, como que resulta siendo de mensajes demasiado profundos. Pero bueno, entonces la inmortalidad en el tarot egipcio nos muestra a un señor con una hacha quitando las hojas de maíz que ya están muertas. Y entonces lo que está haciendo es haciéndole espacio a las nuevas que están creciendo, que no son cosas de maíz, pero son flores. Entonces es algo diferente que está creciendo, pero él sabe que tiene que abrirle espacio a eso que llega. Obviamente, cuando uno pregunta sobre cualquier cosa y le sale la muerte, pues lo primero es asustarse, porque le tenemos un pánico ridículo a la muerte, a la transformación, a que las cosas no sean tan estables como nos la ha pintado el capitalismo. Bueno, como nos la pinta el mundo en el que vivimos. Pero también ha sido algo que hemos aprendido en los últimos 2 años con el nodo sur en Escorpio, activando también resto de transformaciones y resto de relaciones con la muerte como muy importantes. Entonces, bueno, pues uno se asusta, pero realmente es que todo está siempre, 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 indiscutiblemente en constante cambio y transformación. Siempre. O sea, nosotros somos la muerte misma caminando y cubierta de carne y de piel, ¿sí me entienden? Como que el esqueleto que tanto asusta y que tiene una hoz ahí como lista para matar, realmente somos nosotros mismos lo que somos en nuestro interior más físico. Entonces, pues nada, siempre estamos en constante transformación, en constantes muertes, porque realmente todo está en constante movimiento, siempre no hay forma de que sea diferente. Lo que a mí me parece más increíble es que en el tarot egipcio, esta carta, perdón, está regida por Mercurio en Géminis. Y se me hace brutal porque es una carta que habla mucho de procesos físicos de transformación, pero también esta regencia de Mercurio nos habla de que está hablando más de cambios de perspectiva, de cambios de pensamiento, de cambios de ideas, de formas de comunicarse, cambios de los ideales base que tenemos en la cabeza, cambios de formas de ver la vida en general. Y también nos habla que esto siempre, siempre, siempre a través de la vida va a estar transformándose. No hay nada que podamos hacer. Y eso también habla un montón de la naturaleza de Mercurio, que es una naturaleza dual. O sea, Mercurio no es ni femenino ni masculino. Mercurio es hermafrodita, literal. Y Mercurio tampoco es negativo ni positivo. Mercurio es hacia donde le pinte. Y así también es Géminis. Es muy volátil, muy cambiante, muy de explorar nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevos hobbies, nuevos de todo, para ver qué es lo que más resuena. Entonces me parece demasiado increíble pues entender que esta naturaleza cambiante de Mercurio, de Géminis, del aire, tiene tanto para enseñarnos de los procesos físicos de transformación que vivimos. O sea, nuestra mente está indiscutiblemente conectada con nuestra realidad. Así creamos en la manifestación o no, como que es cierto, uno siempre puede cambiar su perspectiva frente a las cosas que su realidad le propone. Uno siempre puede cambiar la forma en la que ve las cosas, la forma en la que las percibe, las recibe, la forma en la que reacciona frente a ellas, la forma en la que se relaciona con el entorno. Y eso es clave en todos los procesos de cambios físicos o espirituales o emocionales, todo lo demás. Entonces me parece demasiado lindo y me parece que obviamente habla de este cambio que vamos a estar viviendo de los nodos. Otra carta muy importante en esto, me parece a mí, es la transmutación, que creo que, es que no me acuerdo si ya hablé de esta carta, es la carta número 21. En el otro tarot, en el tarot de Rider, se llama El Mundo, y es una carta que nos habla también como de los procesos inevitables de la vida y del flujo del universo, básicamente. Pero es una carta que está regida por Urano en Acuario. O sea, es una carta muy rebelde y es una carta que nos muestra que los cambios de la vida normales, tan naturales, si me entienden, pueden llegar a parecernos un poco abruptos, un poco como salidos de la nada, y pueden llegar a ser hasta accidentados, porque Urano es el de las sorpresas. Y toda esta energía de lo que sucede de la nada, como circunstancias que se activan y uno dice como, ¿a quién le pasa esto? Todo eso tiene muchísimo que enseñarnos y todo esto está directamente relacionado con el nodo norte. O sea, pónganle atención a las próximas semanas, especialmente al 17 de julio, porque todo lo que pase ese día tiene que ver con esta, con este flujo de la vida, de que el universo te está poniendo en diferentes lugares para que aprendas nuevas cosas y para que conectes mejor con tu propósito, sea el que sea. Como que puede ser un propósito de vida general, como, no sé, general, o puede ser un propósito de tu vida en este momento, que tienes que aprender algo específico, enfrentarte a ciertas cosas, que tienes que ver otros puntos de vista, que tienes que pellizcarte, que tienes que relajarte, lo que sea. Entonces póngale mucha atención al 17. Urano en Acuario, perdón, también es la combinación planetaria regente de el emperador. Y el emperador es ese man que está completamente en contra del cambio. Completamente sentado en su trono, muy en contra de que lo muevan. O sea, a mí ese señor, el emperador, me da una energía muy, muy terca, muy de Tauro, de no querer soltar las cosas, no querer dar a torcer la mano, no querer ver otras perspectivas, no querer nada. Sin embargo, está regido por esta combinación tan terremotosa, tan sacudidora de Urano en Acuario, que es como todo avanzar, ir hacia adelante. O sea, me parece que es una combinación, como una dualidad muy importante que también tenemos que aprender a manejar en la vida, que es como este orden y este desorden, que a veces las cosas se desordenan, pero hacen parte de un orden más allá, y después cuando todo está más tranquilo, uno dice, uff, ya veo que me estaba queriendo decir todo este desorden. En fin, la última carta que voy a hablar, de la que voy a hablar en este podcast, que si bien está mucho más ligero porque no quiero enredarme ni enredarlos tanto, entonces está mucho más rela. La última carta se llama El Regreso y es la carta número 22. Esta carta en el tarot de Rider se llama El Loco y suele ser la carta número 0. Se supone que el tarot es como si fuera un viaje de una persona. Y el loco siempre es como esa potencia, ese cero, que si me entienden no es nada, o sea, el cero no existe, pero dependiendo de dónde está el cero, es que empieza a ser importante. El cero es la potencia de todo lo que tenga al lado. El cero es, no me acuerdo cómo se llama este libro o este texto, ni de quién sea, pero sé que lo leí una vez en la universidad y era que como que, ay, qué rabia que no me acuerde bien. Pero era como que cada lápiz o cada dibujo o en cada momento está la potencia de algo increíble. Como que cada que uno va a poner el lápiz en el papel, está la potencia de crear algo ridículo, enorme, fantabuloso, etc. Pero es solo la potencia. Creo que es como el dibujo, que el dibujo es la potencia de poder crear todos los universos que nos imaginemos o nada en lo absoluto. Y ese es el loco, que acá se llama el regreso porque uno no deja de ser el loco en la vida. Uno pasa siempre por esa etapa y vuelve. Y todo lo que nos está hablando, la inmortalidad y la transmutación de esos ciclos, de esos cambios y todo lo demás, el regreso me habla también muchísimo de la incertidumbre que se siente cuando uno está atravesando por un cambio y de esa incomodidad, porque es un man montado sobre un cocodrilo y el cocodrilo lo está mirando como, ¿qué te pasa? Lo está amenazando el resto. Pero él está parchadísimo, tranquilo, está vestido con la piel de un felino, o sea, está súper lleno de fuerza, tiene el cetro del poder, tiene la cruz del conocimiento, o sea, él está armadísimo, viendo hacia adelante, como viendo a lo que sigue. Tal vez no se está dando cuenta del peligro del cocodrilo, tal vez es un poco ingenuo, tal vez está viviendo en un mundo de fantasías, pero también es como este momento en el que todo puede ser. Full la incertidumbre que se siente en los cambios, que es como que no sé hacia dónde me está llevando esto, auxilio, pero es una decisión que tengo que tomar. Que uno se arma de valor sacado de quién sabe dónde. Y dice como nada, solo estoy yo y mi humanidad y la muerte que llevo dentro. Y ya vamos a tomar estas decisiones locas. Bueno, el regreso también nos habla de cuando uno está en esos momentos y también cuando uno debe intentar cosas nuevas, debe confiar un poco más en soltar el control, en dejar ir esos malos conocidos. Y aventurarse a conocer otros buenos por conocer. Eso estuvo complicado. Juego de palabras que no salió bien. Pero si me entienden, como que salir de la zona de confort, salir de lo conocido, salir a aventurar, como saltar al vacío un poco, subirse encima del cocodrilo, que a lo mejor el cocodrilo también está yendo para donde tú estás yendo, para donde tú quisieras ir. Es como todo eso, ese punto en el que puede parecer todo muy crítico, pero él está parchado dentro de todo. Y me parece hermoso que esta carta esté regida por Venus en Piscis, porque Venus nos habla del amor. Obviamente es la diosa del amor. Piscis, por su lado, nos habla de todos los temas espirituales, profundos, emocionales también, pero no es una, o sea, Piscis, la diferencia, por ejemplo, entre Cáncer y Piscis es que Cáncer nos está hablando de una experiencia más personal, de tú y lo que sientes, tú y lo que tienes escondido. Mientras que Piscis siento que tiene mucho que ver con los ideales y con las fantasías y con esos sentimientos que es como que esos sentimientos lindos de las utopías, de tu querer que las cosas sean como un cuento de hadas. Eso es re la energía de Venus en Piscis, los cuentos de hadas, tu querer que todo sea perfecto, que todo sea de cierta manera, que todo sea romántico, lindo, un cuento de hadas. Y obviamente la vida no es así y por eso esta carta del regreso tiene esa gran precaución de puedes estar en un momento en el que no estás viendo el peligro y no estás poniendo los pies realmente en la tierra. Sin embargo, también es un momento de cambiar y de saltar y apostarle a algo diferente. Entonces es como ese balance de uno creer en esas fantasías que lo guían un montón y que le muestran realmente uno hacia dónde quiere ir, pero no soltar el agarre del piso, no soltarse los pies, no ponerse a vivir de pajaritos en el aire y todo lo demás, sino estar muy centrado, pero saber que todas esas emociones, esas utopías, esos sentimientos, esas fantasías, igual si están haciendo un bosquejo de lo que tú quisieras o de hacia dónde te gustaría ir o de lo que quieres vivir. Y eso también lo hablé bastante en el capítulo pasado de las decisiones. Sin embargo, me parece que también tiene mucho que ver con la energía de el nuevo norte en Aries, con todo lo que lo está rodeando, con la luna nueva en Cáncer y con lo que hablé anteriormente de Saturno en Piscis. Neptuno también en Piscis, Urano en Acuario, bueno, y todo lo demás, que es como que los ideales son especialmente importantes y va a ser momento como de escoger más, mucho más nuestras batallas, nuestras peleas, escoger qué es lo que hacemos realmente, como que hacia dónde estamos invirtiendo nuestra energía, pero también dándonos la posibilidad de creer y de soñar en un mundo mejor que sea posible. Y obviamente el Nodo Norte nos habla de la independencia y de la individualidad, pero estará el Nodo Sur con Libra balanceándonos siempre y diciéndonos que ninguna individualidad es más importante que la comunidad. ¿Sí me entienden? Pues lo que es especialmente lindo de estos próximos 2 años es que no solo nuestra independencia se va a ver como potenciada y vamos a estar poderosos, independientes, regios y todo lo demás, sino que el nodo sur, el Libra va a balancear todo eso y también nos va a ayudar a entender que todas nuestras cosas de independencia y demás tienen que estar acompañadas con el compromiso hacia los otros. Y entonces como que el problema con Aries también es que es un poco egoísta, ególatra, egocéntrico, sí, piensa que todo gira alrededor de él. Y con Libra pasa todo lo contrario. Libra literal es la energía en la que uno, la energía de perderse para encontrarse con el otro. Entonces va a ser como encontrar ese punto medio, balance entre esas dos cosas. Que igual es posible, por ejemplo, los últimos 2 años con el nodo norte en Tauro es como que las cosas podían volverse muy materialistas, podían surgir formas de relacionarnos con el dinero y con las cosas materiales que fueran muy superficiales, muy materialistas, muy consumistas. Demás. Y no estoy diciendo que eso haya acabado ni nada por el estilo, pero también que el hecho de que el nodo sur nos estuviera balanceando con la energía de Escorpio, de la muerte y de la transformación, pues sí hace que como que el crecimiento, o bueno, sí, que el crecimiento sea como un tipo de aprendizaje sobre cómo manejar esa energía. Y pues yo sí considero que las fuerzas del bien siempre le ganan a las fuerzas del mal, como que siempre. A pesar de lo que digan los neoliberales, yo siento que los seres humanos somos de naturaleza benévola, ¿sí me entienden? A pesar de tener cosas loquillas también. Siento que todos los animales, dentro de todo, tienen esa naturaleza benévola, a pesar de tener sus cosas también. Entonces, yo creo que con este tipo de cambios de los nodos, uno, como el mundo, resulta despertando, y pues bueno, igual también es como una opción. Los que quieran irse por el camino del bien, el camino de pensar también en los demás y de manejar la independencia en, como en comunión con las otras independencias de otras personas, es como una posibilidad. Los que no quieran, pues también es como que, bueno, está bien, puedes jugar solamente en tu equipo y pues eventualmente llegarán otras cosas que aún no lo harán frenar y todo lo demás. Pero, pues sí, esa es la energía. Yo creo que esa es la única cuestión que a mí me preocupa ligeramente sobre el Nodo Norte en Aries, y es que es de mucha pelea, de mucha violencia, y por eso digo que hay que aprender a manejar nuestras peleas, nuestras batallas. También es muy independiente y fácilmente cae en el individualismo. Entonces ya tenemos el individualismo capitalista que nos han metido en la cabeza, pero entonces no podemos olvidar la sabiduría de Libra, que es como que en serio encontrarse con los demás, crear puentes. Y pues sí, porque a mí me parece, o sea, aún en el mundo de la espiritualidad, como que se habla de un individualismo que a mí me parece que no tiene sentido, y que la espiritualidad siempre, siempre, siempre debe ser en conjunto, en comunidad, en grupo, aún si uno está solo. Como que si tú estás viviendo tu camino espiritual sola, solo, no tienes a nadie, no tienes aquelarre, no tienes amiguitos para hablar al respecto, igual hay gente a tu alrededor, tienes amigos de otras cosas, tienes tu familia, todo eso, y la forma en la que tú te relacionas con ellos, obviamente está relacionada con tu espiritualidad y con la forma que ves la vida en general. Entonces, como que es balancear esas dos energías, aprender a pelear por cosas que realmente nos importen y que idealmente no sean solamente para jugar en nuestro equipo, en nuestro propio equipo, sino como a favor de todos, idealmente. Eso es todo por este capítulo. Espero que tengan una feliz tarde o día o noche. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por pasar este ratillo conmigo y hablar sobre temas espirituales que son súper divertidos y prudentes para cuestionarnos en estos tiempos. Nos vemos. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir por Instagram, si tienen alguna pregunta, si no saben cómo encontrar su nodo norte o en qué casa les está afectando, me pueden escribir y ahí lo revisamos. Y ya, espero que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo y chao, chao.